Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Qué interesante la reflexión que hacía ahora José Luis Restán de la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Efectivamente, la segunda, la inteligencia artificial, es fruto de la inteligencia humana. Y debe estar al servicio de la dignidad del ser humano, ¿no? Depende cómo se use, cómo se utilice. Bueno, hoy miércoles 29 de enero del 2025, dos días más, y nos hemos cargado un mes de los 12 de este año. Hoy va a seguir soplando el viento, la verdad que ayer sopló mucho. Será muy fuerte en zonas costeras, el noroeste, este peninsular, Baleares, Canarias. Volveremos a tener lluvias intensas, incluso con tormentas en Galicia, el sistema central y el estrecho. Nevará en áreas montañosas del norte, Cordillera Cantábrica, Pirineos, y las temperaturas, bueno, digamos que bajan un poco, pero un poco. Vamos a ver, damas y caballeros, hoy echaremos un vistazo a tres cosas. ¿Cómo ha quedado el destrozo ahora que hablábamos de la inteligencia artificial en la bolsa con las empresas norteamericanas después del batacazo chino? ¿Cómo puede suponerle un batacazo la comparecencia ante el juez hoy del fiscal general del Estado? ¿Y cómo realmente ayer se daba un batacazo Sánchez, pero le da igual porque es un especialista en convertir derrotas en victorias? Después de, ¿ustedes se acuerdan aquello de el decretazo no se le va a tocar una sola coma? Eso era la semana pasada. Bueno, pues no solo se le ha tocado, sino que se ha troceado. ¿La moción de confianza no se va a tramitar? Bueno, pues se va a tramitar. Otra cosa es que luego se haga, pero se va a tramitar. ¿Por qué? Porque es lo que manda Puigdemont. De 80 medidas a 29. Hoy lo resaltan en muchos medios de comunicación con la figura del ómnibus al microbús. Bajada de pantalones como Petro ante Trump, más o menos. Sánchez ha preferido negociarlo todo con Junts y pagar un precio a pactarlo con el PP a cambio de nada. Pero bueno, como Sánchez y Junts se necesitan mutuamente, así pueden seguir perfectamente hasta el 27. Fíjense, Sánchez ha hecho lo que pedía Feijóo, más o menos, ¿eh? Porque ha incluido al final el paracete del PNV, pero a petición de un prófugo. Y así hasta la próxima. Hoy es día 29 de mes, eso quiere decir que es hace tres meses de la dana que asoló al este peninsular. Y bueno, digamos que al menos en Valencia ya saben que las ayudas para los afectados por la dana han salido adelante, al igual que la subida de las pensiones o los bonos del transporte público tras este último espectáculo del sanchismo. ¿Esto cómo se podría definir? Bueno, traspasar la penúltima frontera, pero es que da igual. Con Sánchez siempre hay que decir penúltima porque luego vendrá otra. Esto es hasta la próxima, como le digo. Ayer tuvo algo de novedoso, no en el fondo. El fondo es que manda Puigdemont y Sánchez dice que sí, pero sí en las formas, porque tuvo que mostrar su servilismo de forma descarnada. O sea, fue una bajada de pantalones ante el público. Como este no tiene principios y su único objetivo es mantenerse en el poder como sea, su gobierno ha quedado reducido a ser la oficina de intereses del separatismo en Madrid. Y Puigdemont se dio el gustazo ayer también de tener al gobierno de España en sus manos durante dos horas. Porque iban a comenzar el Consejo de Ministros y estaban todavía negociando, con lo cual meten a los 22 ministros allí en una sala. Pues venga, hasta que el delincuente fugado levantase el pulgar. Y Sánchez, tragando y teniendo que retrasar el Consejo de Ministros a la luz de todos, hasta que su verdadero amo, el casero que lo deja estar en la Moncloa, dijera, venga, adelante. Y solo entonces, Sánchez entró en la sala de prensa mirando el reloj para comprobar cuántos minutos había durado la última avellación de Puigdemont, para anunciar un nuevo cambio de opinión.
Tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito.
La práctica totalidad, pero si eran 80... y solo habéis metido 29, eso es la práctica totalidad. Pero qué cara de mármol más grande. O no has sacado la práctica totalidad del decreto que te emperraste en aprobar, o en realidad era mentira que todo el decreto ómnibus tuviera medidas sociales. Y lo que has sacado es las medidas sociales, hombre, y el palacete para el PNV. Que eso es, hombre, encima ya le ibas a quitar el PNV el palacete. Bueno, que no se lo quitas, ya se lo has dado. Pero ibas a dejar de reconocerlo públicamente, avalarlo por el Parlamento para que se cabree el PNV. Y algunos dirán, hombre, por lo menos miren, nos gobierna Puigdemont, pero para eso sirve sacar adelante medidas sociales, claro, claro. Ese es el relato que hoy cuentan, que hoy defienden los sanchistas. Al final las cosas salen, trancas y barrancas y tal. Lo que pasa es que no es medida social todo lo que reduce. Lo que reduce, lo que ha hecho Puigdemont es forzar el brazo a Sánchez para sacar por separado las medidas sociales más el palacete del PNV, porque los nacionalistas no se pisan la manguera, y más adelante ya negociarán las medidas tributarias. Y ahí, como en los presupuestos, es donde esta gente lo va a cobrar caro. Empezando por los pagos a cuenta a las comunidades autónomas, que es la puerta por la que Puigdemont puede exigir nuevas ventajas para Cataluña a cuenta del cupo fiscal. O sea, chuleando a Sánchez, haciéndole pasar por el aro, poniéndole una zanahoria, como los presupuestos, que había que presentar en septiembre, que ni se presentaron, y la esbirra que tiene en el Congreso como presidenta ni siquiera lo reclamó, ni siquiera se lo recordó algo. Bueno, sí, va a hacer algo Francina Armengol. Bueno, qué risa, tía Marisa. En fin, otra cosa que ya les digo, aceptó Sánchez, además de trocear el decreto, fue que se admita a trámite la famosa cuestión de confianza. Cuidado, ¿qué se admita a trámite? Una cosa es permitir que se tramite y otra que se acabe celebrando esa moción de confianza.
Sobre la cuestión de confianza, efectivamente es una prerrogativa constitucional de la presidencia del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el gobierno no ve necesidad de hacerlo.
Bueno, si quieren que se tramite la cuestión, pues se tramita, pero a mí no me esperen. Aunque ya veremos si luego hay también sobre esto otro cambio de opinión. Que vaya usted a saber. Y al final sí que hay cuestión de confianza. Bueno, vamos a ver qué más cosas, porque las hay, y muy importante, esta mañana son actualidad. Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues la cita del día está en el Supremo, donde a las 10 de la mañana el juez Ángel Hurtado toma declaración al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recordemos, investigado por la presunta revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, declaración que llega un día después de que el Supremo haya avalado su idoneidad para el cargo de fiscal general. A todo esto, el Consejo General del Poder Judicial cierra este miércoles cerca de una veintena de nombramientos de jueces para el Tribunal Supremo, el órgano de gobierno de los jueces, tiene pendientes más de 100 vacantes en la cúpula judicial y hay discrepancias entre los llamados sectores conservador y progresista, tanto por los candidatos como por la aplicación de la ley de paridad. De nombramientos a un cese, también está previsto que hoy el patronato suspenda a María Blasco como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El pasado mes de diciembre, varios jefes de grupos de investigación de ese órgano pidieron su relevo por problemas de equipamiento y por la mala gestión económica. Entre otras cosas, Blasco, en el cargo desde hace 14 años, culpa de todo al director gerente y a la desinformación.
Como servidora pública, no doy crédito a lo que estoy viendo y padeciendo en esta campaña de bulos y desinformación, y por eso he dado el paso definitivo, un paso adelante por el CNIO, comunicando esta situación a la Fiscalía.
Vamos también hasta Cataluña porque una persona ha muerto, murió anoche cuando trataba de saltar a la parte superior de un tren que estaba parado en la estación de Lérida. Un acompañante del fallecido se encuentra en estado grave. Los dos tocaron la catenaria cuando intentaban saltar encima del convoy. La circulación de trenes de larga y de media distancia con entrada en Lérida estuvo interrumpida durante 2 horas. Hoy, además, los taxistas protestan por la subida del precio de los seguros. Más de 10.000 conductores de toda España están llamados a manifestarse en Madrid para reclamar a la Administración una mayor implicación que garantice la estabilidad de la profesión. Denuncian subidas de hasta el 300%. Y en Italia, Giorgia Meloni está siendo investigada por la Fiscalía junto a varios de sus ministros por la liberación del jefe de la Policía Judicial de Libia, buscado por la Corte Penal Internacional. La primera ministra ha considerado esto un ataque personal ante el que dice no se va a chantar.
Creo que la verdad ayer sigue siendo verdad hoy. Ni me dejaréis chantajear, ni me dejaré intimidar. Eso es lo que me convierte en incómoda para quienes no quieren que Italia cambie y sea mejor. Precisamente por eso quiero seguir mi camino defendiendo a los italianos, sobre todo cuando está en juego la seguridad nacional, con la cabeza alta y sin miedo.
Bueno, y en el partidazo de COPE esta noche afrontamos una jornada de Champions histórica. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Va a ser algo inédito en la historia del fútbol. Esta noche cerramos la fase Liga de la Champions con los 18 partidos de manera simultánea en tiempo de juego que ponemos en marcha a partir de las 8:30 de la tarde en búsqueda de configurar los 8 clasificados de manera directa para octavos de final, los siguientes 16 que van a tener que jugar repesca y los 12 equipos que van a quedar eliminados. En esas, las cuentas de los equipos españoles son fáciles a priori, aunque cabe recordar que cada gol cuenta. El Barça recibe al Atalanta con la certeza de que ganando asegura la segunda plaza e incluso podría ser primero en caso de que el Liverpool pierda. El Atlético de Madrid, por su parte, con una victoria ante el Salzburgo, certificaría su clasificación al top 8, aunque la posición va a depender del resultado en otros partidos. Con tan solo un 3% de posibilidades de meterse en ese top 8 aparece el Real Madrid, que va a jugar ante el Brest y, salvo ese milagro, tiene asegurado clasificar a la repesca. El Girona, que ya está eliminado, va a cerrar su aventura europea ante el Arsenal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30, máxima emoción en la Champions.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Última jornada de la fase de grupos y 3 equipos españoles con mucho en juego.
Empezamos.
Barcelona-Atalanta. El Barça ya en octavos, a por el liderato.
Sale la contra, perdona el Barça.
Brest-Real Madrid. El Madrid busca cerrar la liguilla con una victoria.
Está inquieto, Manuel.
Salzburgo-Atlético de Madrid. El Atleti necesita certificar su clasificación. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Las 6:14 de la mañana, 5:14 en Canarias. Hace exactamente 3 meses, a esta hora todavía no sabíamos que la peor gota fría del siglo estaba a punto de hacer mucho daño en España, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y sobre todo en Valencia.
Pero lo peor de todo es que hay muchos vecinos que no han podido salir de sus casas, vecinos de mi barrio que han fallecido.
¡Han volcado el camión! ¡Un camión volcado!
Y vi a la gente que pedía ayuda.
Han pasado 3 meses de la dana del 29 de octubre que, a pesar de los avisos rojos que activó la EMED, nos pilló demasiado desprevenidos. Hay todavía muchas dudas por resolver, algunas seguro que será difícil que se resuelvan. Lo que parece claro es que los 772 litros que llegaron a caer en Valencia en solo 14 horas habrían hecho daño, aunque la gestión hubiera sido mejor. Del mismo modo que parece evidente que todos los fallos que se registraron en esas horas y también en los días posteriores anteriores hicieron que la tragedia fuera todavía mayor. En total, 232 muertos, 224 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Hay además 3 personas que siguen todavía desaparecidas. Francisco, de 64 años, al que se le perdió la pista en Montserrat, lo último que hizo fue salvar a sus 2 nietos de 5 y de 10 años. Elizabeth, de 37, madre de 2 críos, viajaba en un coche junto a su madre, que se perdió en la riada cuando iban por Cheste. El cuerpo de la madre sí apareció, el suyo no. Y José Javier, de 56, también iba en coche junto a su hija, cuyo cadáver sí ha sido localizado. Pues precisamente porque hoy se cumplen esos 3 meses de la Dana, sus familias ya pueden pedir la declaración de fallecimiento. Esto no va a calmar seguramente su dolor, pero al menos les va a permitir gestionar papeles y salir del limbo burocrático en el que se encuentran. Sobre el terreno queda mucho por hacer todavía. También mucha indignación, mucha rabia, entre otras cosas por la guerra política que ha seguido días después de la tragedia. El enfrentamiento habitual, por otra parte, que ha llevado a retrasar incluso la aprobación de las ayudas, lo vimos la semana pasada con la caída del decreto ómnibus, aunque finalmente ayer el gobierno consiguió sacar adelante parte de las 80 medidas que colaron en ese decreto, y entre ellas están las ayudas por los afectados por la Dana.
Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible Dana de Valencia, las ayudas...
Pues esas ayudas pasan, entre otras cosas, por ampliar los plazos para pedirlas. También se permite a más agricultores solicitar subsidios por los destrozos y se autoriza a la Generalitat Valenciana a endeudarse para financiar la reconstrucción. Esta es una de las 29 cosas que el Gobierno ha pactado con Junts y que ya ha aprobado en Consejo de Ministros, pero hay más. Cuéntanos, Victoria Ballesteros.
29 medidas con una novedad. Se trata de la creación de un sistema público de avales para propietarios e inquilinos, una condición que puso Junts para apoyar la moratoria de los desahucios. Además, se incluye la prohibición de los cortes de suministros básicos, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, es decir, un 2,8%, la prórroga de los descuentos al transporte público, con esa subvención del 30%, las ayudas para los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma, o la extensión del llamado escudo antiopas, con el que el Gobierno puede vetar operaciones extranjeras sobre empresas estratégicas españolas. Se quedan fuera de este decreto las ayudas a empresas electrointensivas, todas las medidas tributarias, las que buscan suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente o los anticipos por la financiación autonómica. Aquí Junts quiere rascar más con el concierto económico para Cataluña.
Otra cosa que se incluye en este escudo social, que es como denomina el gobierno a este decreto, es la entrega del palacete en París al PNV, lo que provocó, entre otras cosas, el rechazo del PP a apoyar el decreto anterior.
Aquí no se regala nada, se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo alemana y por el franquismo en los años 30 del siglo pasado. Se le retorna como se han retornado ya docenas de inmuebles incautados durante la dictadura franquista a sus legítimos propietarios.
Así defendía Sánchez que esta cesión se haya colado en el escudo social. Ahora la duda está en saber qué hará el Partido Popular. De momento hablan de otra humillación de Puigdemont al gobierno y dicen que esperarán a ver la letra pequeña. Mientras, en el gobierno respiran aliviados después de una semana complicada. Nos cuenta los entresijos de este acuerdo Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Cuando el acuerdo está al alcance debe irse rápido. La máxima ha operado en la Moncloa tras un fin de semana de frenéticos contactos, además de todo el lunes y parte del martes, para cerrar un decreto de 29 medidas frente a las 80 del ómnibus tumbado. Pedro Sánchez retrasó horas la reunión del Consejo de Ministros hasta amarrar a Junts y aprobar el pacto, a la desesperada, calibrando equilibrios del bloque de investidura, pero el círculo presidencial mira los resultados al margen de la agonía para alcanzarlos. Nadie sale de una negociación igual que entró, justifican ante la enésima muestra de la capacidad de Sánchez de cambiar de posición, incluso para aceptar la tramitación de la cuestión de confianza, debatir si debe someterse a ese trance, aunque él mismo lo vea innecesario. En el núcleo duro han sido conscientes de la necesidad de acelerar frente a la incertidumbre de sus propias filas con la caída del anterior decreto. Tenían claro el objetivo y lo han llevado a cabo.
Bueno, otro asunto que parece que se encauza es el de Muface, después de que el Gobierno haya accedido a poner otros 330 millones de euros en la mesa para que las aseguradoras sigan prestando un servicio a 1,5 millones de funcionarios. En total, ofrece una mejora de las primas del 41,5%, un incremento imprescindible para que las aseguradoras siguieran prestando este servicio. Hasta la semana pasada, solo una de ellas, Asisa, seguía estudiando la posibilidad de seguir. El sábado, Adeslas también confirmó que analizaría la nueva oferta del Gobierno. Y veremos qué dice ahora DKV, aunque de entrada pedía un aumento del 40% de la prima. Es verdad que un 40% en el primer año y que la propuesta del Gobierno de subir algo más del 41% es a 3 años. En cualquier caso, los detalles los vamos a conocer esta tarde. Al menos para eso el Partido Popular ha citado en el Senado al ministro que lleva la negociación, el de Función Pública, Óscar López. Aunque antes de escuchar los reproches que le puede hacer la oposición, ya ha escuchado los que le lanzan desde su propio Gobierno.
Yo creo que es una mala noticia, es una noticia para nosotros decepcionante, porque se va a perpetuar un sistema, que es un sistema anacrónico, que no existe en ningún lugar del mundo, que es más ineficiente y que, como ya ha demostrado, pues a los pacientes, cuando vienen mal dadas, les va a dar una patada. Defendemos para los ciudadanos lo mismo que defendemos para los funcionarios, ¿no? Que tenemos un sistema que es envidiado en el resto del mundo y que vamos a seguir trabajando para que sea atractivo para todos los ciudadanos, incluidos todos los funcionarios.
Es la ministra de Sanidad a favor de terminar con Muface y de mandar a 1,5 millones de funcionarios y sus familias a la sanidad pública. 1,5 millones de trabajadores públicos que no están de acuerdo con el planteamiento de Mónica García. De hecho, el sindicato más representativo de los funcionarios, el CESIF, mantiene la huelga para el próximo 13 de febrero.
Están jugando con la salud de nuestros funcionarios. Esperamos que este tercer intento sea ya el definitivo, porque vamos demasiado tarde. No nos cabe duda de que si estamos ahora aquí y se ha reabierto la negociación, ha sido gracias a la presión de nuestra organización, trasladando el sentir de miles y miles de mutualistas y de sus familiares.
Récord de afiliación y tasa de paro más baja desde el año 2008 es el gran titular que deja la última encuesta de población activa, la del 2024, la foto finish del mercado laboral el año pasado, que tiene también letra pequeña. Para empezar, parte de ese dato histórico en la afiliación se debe a otro récord, el que marca el empleo en el sector público. Eso explica que la creación de puestos de trabajo no haya sido la más alta.
Se mantiene un poco la tendencia del año anterior, pero con una desaceleración en el ritmo de crecimiento del empleo. El sector público explica aproximadamente una cuarta parte del crecimiento del empleo. Obviamente esto tampoco es sostenible a largo plazo.
Es el economista Miguel Ángel García, experto en empleo de FEDEA. De hecho, la caída trimestral de creación de empleo en el sector privado sigue siendo mayor. Otro problema es que casi el 40% de los 2,600,000 parados que hay en España son de larga duración. Y otra cosa que preocupa es que la cifra sigue siendo alta y que lideramos el desempleo en la Unión Europea. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿con qué vamos hoy? ¿Dónde metemos la pata?
Pues mira, si te parece, vamos a hablar un poquito de tu amigo, del fiscal general del Estado, y fíjate, de la lección de independencia que ayer le dio el Tribunal Supremo. Bueno, se la dio a él, Herrera, y a todos los que desde el gobierno y sus aledaños, pues ya sabes, atacan a los jueces, quieren quitarle la instrucción de los casos, impulsan reformas legales para nombrarlos a la carta y les acusan incluso de participar en operaciones para desestabilizar a Pedro Sánchez. Bueno, pues bien, mira, fíjate, pese a eso, el Tribunal Supremo desechó ayer anular la renovación de García Ortiz, lo que de momento le permite mantenerse en el cargo a la espera de novedades en el juicio que le tienen causado por revelar secretos fiscales del novio de Ayuso. Los cinco magistrados de la Sala Tercera desecharon el recurso de una asociación de fiscales que denunciaba la falta de idoneidad de García Ortiz. Bueno, pues por dos cosas que también por otro lado parecen evidentes: su subordinación al gobierno y su falta de independencia. Pero fíjate, pese a eso, por unanimidad respaldaron su continuidad, a pesar incluso de que cuatro de los cinco habían sufrido un intento de recusación del aludido, de García Ortiz. Y fíjate, en lugar de clamar venganza, que sería una reacción humana pues razonable, ¿no?, actuaron con independencia y defendieron a quien les estaba atacando a ellos. Bueno, yo creo que el Supremo gana así en autoridad y pondrá mucho más difícil a Sánchez y a su Orfeón poner en duda su integridad. Pues imagínate, se acaba condenando al fiscal general del Estado por su campaña contra Ayuso, que de eso iba, de esa operación política cada vez más clara, que va a sentarle hoy mismo a García Ortiz en el banquillo bueno, y de algún modo al propio presidente, al menos simbólicamente, porque fue él el promotor y el principal defensor del encausado en reiteradas ocasiones como esta.
Respaldamos la acción del fiscal general del Estado. Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer, que son dos cosas. La primera, perseguir al delincuente y, en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo. ¿Cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso?
Ay, madre, cómo es la fonoteca, ¿verdad? Bueno, sí. La pregunta es, si el fallo es adverso para García Ortiz, ¿se atreverán a acusarle de actuar con fines políticos cuando previamente ese mismo tribunal ha avalado su derecho a ostentar el cargo? Mira, yo soy de los que piensa que el Supremo se ha puesto una especie de vacuna contra esos ataques. Y quizá también da un pasito más a la hora de elevar las responsabilidades de esta operación Ayuso, pues lo mismo hasta la propia Moncloa, que de allí salió, y eso está certificado, la documentación privada de Alberto González Amador. Porque, Herrera, si el Supremo hace siempre lo correcto, hay razones y casos abiertos suficientes como para pensar que lo hará también si llega el turno de Pedro Sánchez, y oye, todo indica que llegará.
Bueno, ahora enseguida hablamos de este asunto.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
El Museo del Prado abre todos los días del año excepto tres, pero todas las horas son pocas para enamorarse de este museo. Por eso, un año más, abrimos también la noche del primer sábado de cada mes, comenzando esta misma semana. Vuelve el Prado de noche. No te lo pierdas. Una iniciativa con el apoyo de Samsung.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Del 22 de enero al 7 de febrero en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, vive las jornadas de Asturias en Madrid. Toma nota. Pastel de cabracho, verdinas con nécora y botella de sidra o dos consumiciones por solo 50 euros para dos personas. Porque Asturias en el Rincón Asturiano es una fiesta. Y que no te den vaca por buey.
En Alcampo Sambil te devolvemos el 15% de toda tu compra. ¿Cómo lo oyes? El 15% de la compra que hagas el último miércoles de cada mes en el Alcampo de Sambil se acumulará en tu tarjeta Alcampo y ese importe lo podrás usar en tu próxima visita. Más ahorro en Alcampo solo en Sambil Outlet. Salida 30 de la M40.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, hoy estamos manejando varios argumentos informativos. Tienen que ver con el freno y marcha atrás por orden de Puigdemont, al que Sánchez aplicó a su decreto ómnibus convertido en minibus. Que le hemos venido contando a las 6, pero también es actualidad el fiscal general del Estado. Hoy, en este día 29, por cierto, 3 meses se cumplen de aquel día fatídico de la Dana en Valencia. Hoy no sé si va a ser un día fatídico o no, pero es un día verdaderamente inédito en el Tribunal Supremo, porque ante el juez como imputado comparece el fiscal general del Estado. Mira que en el Supremo pasan cosas, ¿eh? Y ha tenido que declarar allí cualquier inverosímil que haya. Alguno incluso aforado. Pero jamás un fiscal general del Estado. Lo que jamás hubiéramos podido pensar, que ese fiscal general declarase como imputado negándose a dimitir de su cargo. Pues ese es el hito de momento. El tipo se llama Álvaro García Ortiz, como saben. Su presencia en los libros de historia la tiene garantizada al haberse consagrado como el fiscal más servil, y mira que ya los ha habido, con un gobierno que haya existido jamás. Jamás se olvidará que García Ortiz fue el fiscal que permitió que el presidente del gobierno le llamara su fiscal, o que presumiera de controlar la fiscalía, y no protestó ahí nadie. El fiscal además fue acusado por el Supremo de desviación de poder. Y sobre todo fue imputado, y ya veremos cómo sale hoy, se entra como imputado y vamos a ver cómo se sale, por la filtración de los datos confidenciales de la pareja de una rival política. Pues todo eso es García Ortiz. Y todo eso es lo que le ha llevado al día de hoy a tener que acudir al Supremo a responder como investigado, como imputado. A ver, no podrá decir que el Supremo le tiene manía, porque como contaba Antonio Naranjo hace un momento, el Supremo dio una lección de independencia, no aceptando el recurso de una asociación de fiscales que decía que al señor Álvaro García Ortiz le faltaba idoneidad y por lo tanto tenía que ser apartado de su cargo. O sea, el Supremo lo desestimó por unanimidad. Bueno, pues aún así, la Sala de lo Contencioso del Supremo dictaminó que una cosa es que el fiscal tenga un currículum de actuaciones para temblar y que técnicamente no sea apto para el cargo. Con lo cual, oiga, más pulcritud, pues bueno, no puede haber. Ahora, eso no quiere decir que hoy no vaya a tener un día difícil, porque los argumentos que utilizó el juez Hurtado para rechazar el aplazamiento de su declaración de hoy apuntan a que el juez tiene indicios de que García Ortiz pudo cometer un delito muy grave. ¿Cuál es el delito grave? Filtrar datos confidenciales de un ciudadano particular con el fin de perjudicar a un rival político del tipo que le puso de fiscal. De hecho, las últimas declaraciones de los fiscales que han acudido como testigos no han hecho más que debilitar su defensa. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Esto ya les digo, el fiscal general del Estado más inverosímil de la historia, el fiscal, no el Estado, se juega su futuro por un delito de revelación de secretos. Oiga, no es cualquier cosa. Bueno, y la otra, y después de el jardazo ayer en la bolsa de las tecnológicas norteamericanas, bueno, el jardazo que le contamos ayer, el jardazo era de antes de ayer. ¿Cómo va lo de la inteligencia artificial? Bueno, ayer la bolsa se recuperó un poco del susto de la aplicación china, DeepSeek, que hace lo mismo, mucho más barato, y que hizo que aquellos que tenían acciones de empresas norteamericanas se desprendieran de ellas porque creían, insisto, la bolsa, previsión de ganancias futuras, porque entendían que no iban a tener tanta operatividad como parece. Bueno, se recuperaron un poco las tecnológicas norteamericanas, digamos que uno de cada $3 que perdieron el día anterior. Pero, en fin, Nvidia, que había perdido el equivalente a 3 Inditex, digamos, ayer subió un 8%. Bueno, los inversores, cuando pasa estas cosas, cuando bajan mucho un valor, algunos se arriesgan y compran, porque si hay efecto rebote y sube, en esa operación a corto ganan el dinero. Pero siguen confiando en la inversión que ellos han hecho en Estados Unidos. Porque quieras o no, aunque los chinos amenazan con ponerse al día, eso también va a servir para que los estadounidenses se pongan las pilas. Por aquello de la magia de la competencia, al final la apuesta por la inteligencia artificial sea una apuesta acertada. Es un poco el mensaje que quiso transmitir Donald Trump tras el impacto que supuso la llegada de la China DeepSeek. En lugar de entrar en pánico, buscar vías para entorpecer el desarrollo de los chinos, les ha dicho a las empresas de su país que aquí lo que hay que hacer es espabilar.
El lanzamiento de la IA DeepSeek de una compañía china debería ser un llamado de despertador para nuestras industrias. Necesitamos estar focalizados en competir para ganar, porque tenemos los mejores científicos del mundo. Incluso el presidente chino me lo reconoció. Bajo la administración Trump vamos a desbloquear nuestras tecnologías y vamos a dominar el futuro como nunca antes.
Bueno, esa es la actitud, efectivamente. Mejor que verlas mirar. Solo pensar en regular, como hacemos en Europa, desde luego hacer lo que propone el señor Trump. Vamos a estimular esa competencia, vamos a estimular el crecimiento con el talento que tenemos, y si no hay suficiente talento nos lo traemos de fuera. O sea, estamos ante el inicio de una carrera apasionante que sigue estando en pañales, pero que nos llevará a cotas todavía difíciles de imaginar en campos tan diversos como el militar, el científico, el social, con cosas buenas y seguramente cosas menos buenas. Le recuerdo lo que decía hace un momento el Restán en el mensaje de COPE un minuto antes de empezar a las 6, y que se refería a la nota vaticana de ayer. La inteligencia artificial es fruto de la inteligencia humana. Y la humana está al servicio, desde luego la humana tiene que estar al servicio de la dignidad del ser humano, al igual que la inteligencia artificial. Y depende de cómo se use, claro, como todo, ¿no? Ahora vamos a comprobar cómo son las cosas o cómo vienen las cosas esta mañana y a echar un vistazo a la prensa, al foco y a los ruidos. Ángela.
Herrera en COPE.
Pues mira, uno de los datos del día lo vamos a contar a partir de las 9 de la mañana, el de cómo cerró el 2024 la economía española, dato de contabilidad nacional del cuarto trimestre. El anterior dejó un crecimiento del 0,8% y ahora se espera que la tendencia se mantenga y que se cumplan las previsiones del gobierno, que apuntan a un crecimiento del 3%. Hablaremos hoy también de sueldos, con los 1.134 euros brutos mensuales de salario mínimo blindados gracias al acuerdo con Junts. Trabajo se pone hoy a negociar con los agentes sociales otras subidas. subida para este año. De momento, cada una de las partes propone una cifra. Los sindicatos piden subir 66 euros mensuales, Yolanda Díaz 50 y los empresarios 34. Más cosas, la tasa de abandono escolar cae hasta el mínimo histórico en 2024. Solo el 13% de los jóvenes dejó sus estudios sin conseguir el título de bachiller o de formación profesional. Esta es la parte buena. La mala es que, a pesar de los avances, España continúa siendo el segundo país con mayor abandono escolar de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía. Hay novedades también en relación al acuerdo para el reparto de los menores migrantes que están en Canarias y en Ceuta. Según avanza el Gobierno, solo quedaría cerrar la fórmula jurídica, el cómo se articula, si es por decreto o por proposición de ley, ese reparto puntual. A esto se acoge el presidente canario Fernando Clavijo para pedir al PP que vote a favor del acuerdo.
Porque estamos hablando de un reparto puntual, no estamos hablando del cambio de una norma, estamos hablando de liberar tensión en los recursos y en Canarias, precisamente para que esos menores puedan ser atendidos dignamente. Yo creo que es muy difícil a un tema puntual decir que no.
En Barcelona, hasta casi la medianoche han durado las protestas por el desalojo de la casa ocupa antigua escuela Massana en el barrio del Raval. Desalojo que empezaba a primera hora de la mañana y que ha terminado en cargas policiales. Se ha detenido además a dos personas en la manifestación que ya por la tarde ha llevado a los manifestantes a quemar contenedores, han lanzado piedras, adoquines, pintura y petardos contra los Mossos. El ayuntamiento avisa que no permitirá que lo vuelvan a ocupar. Barcelona, por cierto, será noticia hoy también por un asunto completamente distinto y se presenta el Mobile World Congress 2025. Se van a conocer los detalles de la feria que se celebra entre el 3 y el 6 de marzo y que reúne más de 100.000 personas cada año. Y Donald Trump sigue firmando decretos, por ejemplo, para paralizar todas las subvenciones y préstamos federales para estudiar cuáles mantiene y cuáles no, aunque un juez ha ordenado ya paralizar ese plan. El objetivo de Trump es cumplir su promesa de reducir gasto, donde también se incluye reducir el tamaño del gobierno, y para ello ha anunciado esta noche indemnizaciones para aquellos funcionarios que quieran dejar la administración. Y en el partidazo de COPE, esta noche resolvemos la fase Liga de la Champions. Bruno Casar.
Y lo hacemos con una jornada histórica, 18 partidos a la misma hora que vamos a vivir desde las 8 y media en tiempo de juego, calculadora en mano, porque cada gol en cada partido puede cambiar el panorama clasificatorio, donde la mayor certeza en el caso del FC Barcelona, que recibe al Atalanta, es que con una victoria certifica la segunda plaza, e incluso dependiendo del partido del Liverpool podría incluso meter mano al liderato de esta fase liga. El otro español que tiene en su mano meterse en el top 8 es el Atlético de Madrid, que va a visitar al Salzburgo a sabiendas de que ganando sella billete directo para octavos de final, aunque su posición va a depender, eso sí, de otros resultados. En el caso del Real Madrid, con billete para la repesca ya sellado, todo pasa por ganar al Brest para que, mediante cábalas, pueda alcanzar el top 8, aunque solo tiene un 3% de posibilidades de conseguirlo. El Girona, que ya está eliminado, va a despedir esta Liga de Campeones ante el Arsenal.
¿Y cómo viene la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Con el enésimo giro de guión, cambio de decisión o como se quiera llamar, de Pedro Sánchez como protagonista, esta vez a cuenta del decreto ómnibus rechazado hace una semana por el Congreso, a pesar de que hasta minutos antes miembros del gobierno negaban la opción de trocearlo. Finalmente, como titula ABC, el presidente reculó ante Junts y, a cambio de aceptar debatir la cuestión de confianza, troceó las medidas de ese decreto. El País no ve cesión en este movimiento, sino un pacto entre Sánchez y el Partido Independentista para salvar el alza de las pensiones y el escudo social, mientras que El Mundo destaca en su portada que el presidente entrega a Junts que el Congreso debata su futuro al ceder en esa tramitación de la cuestión de confianza. Por lo demás, leemos en La Razón que llega el segundo asalto de la semana fantástica del fiscal general. De momento ha salvado el primero, después de que el Supremo haya avalado su reelección. Hoy le toca declarar como imputado por un presunto delito de revelación de secretos, con un pie en el banquillo por el aluvión de indicios sólidos que le sitúan como responsable de la filtración de ese correo de la pareja de Ayuso. Vemos en El Debate la nueva cesión del gobierno para salvar Muface. Ofrece 330 millones más en 3 años y acerca a 2 aseguradoras al acuerdo. También muchas referencias en el kiosco a los datos del paro de ayer. El País habla de la tasa más baja en 16 años. La Razón explica la cara B de ese récord de ocupados, el pluriempleo y el trabajo a tiempo parcial. Por último, Carlos lleva al mundo la resaca de esa irrupción del DeepSeek, la inteligencia artificial china de bajo coste. Por un lado, las tecnológicas han recuperado parte de las pérdidas. Por otro, Trump habla de toque de atención para las empresas de su país y se abre a revisar el veto a la venta de chips a China.
¿Y la letra pequeña qué dice?
Pues vemos el plan del gobierno francés para el nuevo renacimiento del Louvre. Hace unos días su directora denunció el mal estado que presentaba. Goteras, mala conservación de las obras, degradación de las instalaciones, además del problemático proceso de intentar ver su principal joya, la Gioconda. Ante esta denuncia, Macron anunció ayer ese plan sin fijar fechas. Se avanzó tres medidas. Una nueva entrada, el traslado de la Gioconda a un espacio propio y cobrar más a los visitantes extracomunitarios a partir del 26. El presidente francés aseguró además que esta reforma del Louvre no va a costar nada al contribuyente francés. Va a ser financiada por los recursos propios del museo, las taquillas, el mecenazgo y la licencia del museo con el mismo nombre situado en Abu Dhabi. Lo que no explicó Macron es si el recinto estará cerrado durante esa remodelación, lo que supondría lógicamente un grave perjuicio económico para la ciudad de París.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué es objeto hoy de nuestro foco?
Pues mira, ayer esta nueva inteligencia artificial china, DeepSeek, hizo que se sacudiese todo un poco. Y fíjate que ha coincidido en el tiempo, no tanto en forma, con la puesta en marcha de Alia, que es la inteligencia artificial que ha desarrollado el gobierno de España, que es donde quiero poner yo el foco. Está todavía en pañales, pero me hago la siguiente pregunta, o las siguientes preguntas. ¿Tiene sentido que los gobiernos entren a formar parte de una carrera de empresas privadas por la inteligencia artificial? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden ser competitivos? Otra, ¿de qué me sirve que mi gobierno cree una herramienta como esta? Encendemos el foco y te lo cuento. Bueno, ¿qué es Alia? Alia es un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que está financiado al 100% por el gobierno. El gobierno no invierte en infraestructura, no subvenciona, sino que lleva el proyecto a cabo. O sea, no es lo mismo que ChatGPT. Esto no es un chat al que le pides cosas exactamente y solo pueden utilizar las administraciones públicas, empresas y universidades. Esto de momento, porque acaba de salir. En un futuro sí se espera que se integren servicios para todos, como por ejemplo en atención sanitaria, en ayuda administrativa, con Hacienda, Seguridad Social, en fin. Pero ¿para qué se puede usar hoy? ¿O para qué está diseñado? Por supuesto, para análisis de datos, para procesar documentos, automatizar trámites que eliminen procesos burocráticos. Esto es muy interesante por el tema de, por ejemplo, recibir ayudas, mira, los de Valencia, o para agilizar procesos judiciales, para agilizar también diagnósticos médicos. He leído a sus creadores decir que a partir del análisis de ciertos datos se puede diagnosticar mucho más rápido algunas patologías, y esto es muy interesante. Hay expertos que estiman que el Estado podría prescindir en varios años, con una buena implementación de la inteligencia artificial, de 1 millón de funcionarios. Tenemos 3 millones y pico. Eso son cerca de 40.000 millones de euros de ahorro. En educación gastamos 63. Pero ese es otro debate, totalmente distinto. También se utiliza para traducir textos. Esto es importante porque está entrenada en castellano, en catalán, en euskera, en gallego, por lo que en eso sí es más útil en concepción que ChatGPT, porque será más preciso. Pero ayer me contaba Jorge Morla que quien la ha utilizado ha visto muchos fallos. También es cierto que acaba de salir y que estas cosas se van actualizando como le han pasado a todos. Entonces vamos a ser buenos y démosle algo de margen. Repito, está financiado al 100% por el gobierno. Así que vamos a desarrollar varias preguntas, Carlos. Y partimos del supuesto de que Alia funcione bien, que no tendría por qué no y que realmente sea de utilidad. La primera, ¿tiene sentido que en un mercado en el que compiten empresas privadas, Google, Microsoft, gigantes como OpenAI, entre en juego un gobierno con menos capacidades técnicas? Pues depende. Fíjate por qué. Pues si la inteligencia artificial va a ser fundamental en un futuro y va a generar dependencia, las empresas privadas pueden controlar su precio. Igual tiene sentido que si se convierte en algo tan crucial como la sanidad, lo cubra un servicio público. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo o el precio? ¿Quién entrena la inteligencia artificial? O mira, mejor, ¿de quién depende?
¿De quién depende?
¿De quién depende la inteligencia artificial? Pues de quien cree los algoritmos, de quien esté en el gobierno, que es quien lo paga. Y como hemos visto en la app de China, DeepSeek, hay sesgo ideológico. Entonces, este sesgo se puede actuar sobre decisiones administrativas, sobre asignación de recursos públicos, sobre gestión de servicios esenciales. Al final es una ventana también perfecta para rastrear y vigilar al que la usa, porque tienes toda la información, la más sensible, quizá demasiada para cualquier gobierno. Entonces, ¿es frecuente en España el uso indebido y partidista de recursos públicos para fines políticos? No sé, dímelo tú, ¿qué te parece?
Bueno, pues me llevaría media mañana a echar ahí conclusiones al respecto, pero es muy interesante todo lo que cuentas. Ahora, damas y caballeros, vamos a conocer el ruido del día.
Escribe a Carlos Herrera
en X, arroba Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Elena, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE El Sector Bancario Contigo, un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE El Sector Bancario Contigo.
El ruido lo trae MJ Navarro, que hoy cumple años.
¡Bah!
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias, ¿eh? Más años que un bancal ya, en fin.
Bueno.
Bueno, vosotros no, porque vosotros, porque tú y los oyentes sois muy jóvenes, pero hace una semana, claro, pero hace una semana este hombre no iba a trocear el decreto ómnibus.
Apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus, que es un escudo social.
Pedro Sánchez ha troceado el decreto que se negaba a trocear y aceptar a tramitar la cuestión de confianza que se negaba a tramitar. ¿Eh? ¿Qué tal? Hombre, yo me alegro porque hoy en los centros de día se va a respirar un poco mejor. Ya sabes que los jubilados habían recibido la carta con la subida, con la cuenta hecha, y ese frenazo pues les había preocupado. Pues nada, todos adelante, que esto va para adelante. La que está muy contenta, Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso. Primero dijeron que no y se pusieron la medalla, y ahora dicen que sí y se ponen la medalla.
Fins ahir, tots els membres
Hasta ayer todos los miembros del gobierno decían que no se cambiaría ni una coma del decreto ómnibus. Hoy ese decreto es historia y se ha hecho un nuevo real decreto que incluye solo medidas urgentes y sociales. Estaba muy contenta ella, ¿eh? Lucía una sonrisa que se le oxidaba los pendientes. A mí, que soy idiota, Herrera, me pasa con esta mujer una cosa. Es que no puedo estar así con lo que dice. O sea, no retengo. Yo estoy pensando mientras ella habla, ¿qué tratamiento se habrá puesto para ese pelo tan liso? Pero bueno, son cosas de ser idiota y tener esta
Bueno,
edad.
Una plancha de esas, ¿no?
Total, no lo sé. Yo creo que va con tratamiento, ¿eh?
No.
Va con tratamiento, que son los temas que yo, ya sabes, que domino. Estados Unidos es un ruido constante. A ver, Robert F. Kennedy Jr. está nominado por Trump para dirigir el Departamento de Salud, que no es poca cosa en Estados Unidos. Pues resulta que su prima, Caroline Kennedy, le ha puesto como un trapo. Ha escrito una carta al Washington Post y se ha hecho un vídeo de 6 minutazos para decir que su primo es un depredador.
Dear senators, throughout the past year, people have asked for my thoughts about my cousin Robert F. Kennedy Jr. and his presidential campaign. I did not comment, not only because I was serving in a government position.
Un depredador adicto al poder y a la atención. Dice que le conoce bien, que ha llevado a varios familiares por el camino de la adicción a las drogas, que metía ratones y pollitos en la licuadora para alimentar a sus halcones y que así ha dedicado toda su vida a tergiversar, a mentir y a engañar a la gente. Mira,
uy,
primo, ¿ves cómo tu primo Gumer te quiere?
Claro. Porque, bueno, ¿cuál de ellos? Tengo 5, ¿eh?
Claro, todos. A ti, gracias a Dios, pero fíjate tú, los primos, ¿eh? Los primos Kennedy. Pero es que pasan muchas cosas allí, Herrera. Uno de los más veteranos presentadores de la CNN se va.
Just wanted to end today's show by thanking all of the wonderful people who work behind the scenes at this network. You may have seen some reports about me and the show.
Este señor se llama Jim Acosta. Llevaba 18 años presentando el show matinal de la CNN. Ha dejado su puesto y se despidió de sus televidentes ayer. Jim Acosta es de raíces cubanas y es uno de los mayores detractores de Trump. Nunca es un buen momento para doblegarse ante un tirano. Así ha justificado su dimisión. Y en la Casa Blanca, más sitio, en la sala de prensa. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, decía esto. Lo decía en inglés, pero lleva traductora.
Esta Casa Blanca está firmemente comprometida con la primera enmienda.
por lo que nuestro equipo se encargará de restaurar los pases de prensa de los 440 periodistas que fueron revocados erróneamente por la administración anterior. También estamos abriendo esta sala a nuevas voces de los medios que crearon contenido relacionado con noticias y cuyo outlet no tiene un asiento en esta sala. Damos la bienvenida a periodistas independientes, podcasters, influenciadores de redes sociales y creadores de contenido para solicitar credenciales para cubrir esta Casa Blanca.
¿Has visto? Influencer ya en la sala de prensa de la Casa Blanca. Allí se va a dar cabida a todo el mundo, a todo el mundo. Bueno, a alguna bolica lleva Trump, porque estas cosas nunca las hace de manera gratuita. Oye, lo clavaste. Yolanda Ramos ha explicado lo de saltarse el guión en los premios Feroz.
Me veo a mí misma y dicen, están lloviendo las críticas, no paran de llover críticas a Yolanda Ramos por lo que dijo de los guionistas y no sé qué, que era humor lo que estaba haciendo, era humor. Eso concluía en algo. Amo a los guionistas, pero que me sabe mal por los que me critican porque no me había enterado. Vivo en un mundo totalmente aparte. Estaba haciendo humor.
Era humor. Lo tenía hablado con los guionistas, dijo, es un trabajo en equipo, y nadie lo entendió, no lo entendimos muchos, pero oye, tú dijiste ayer, esto va a ser humor, esto va a estar incluido en lo que era ya el guión propiamente dicho.
Tenía toda la pinta de eso. Además de estar, es que como es muy buena actriz, además lo borda, claro. Y es muy creíble lo que dice,
y,
¿no?
A ver, y además es que le pega a todo saltarse el guión, es que es así ella. Bueno, y anoche comenzó Herrera el Benidorm Fest, ya hay cuatro finalistas, Daniela Blasco, Cube, La Chispa y Lucas Boon. Lo ignoro todo de esta gente, han pasado la final del sábado que hace muchísimo ruido en redes y desgraciadamente se han caído de la lista dos señoras de mi edad, Sonia y Selena. Es una pena. Son conocidas en redes como ácido y hialurónico y como sobria y serena. Mira, no se llevan bien.
Yo he bailado mucho con Sonia y Selena.
Pues, claro, como todos. No se llevan bien. Casi se matan con la coreografía anoche. Cantan mejor los coristas que llevan, pero soy tan de ellas. Dicen que no se han retocado nada. Es que la que tiene buenos genes, hijo.
Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Algunos pensaban que era imposible vivir la sensación de conducir un SUV sin un SUV. Y llegó el Audi A3 All Street, un crossover único. Pensaban que había que elegir entre eléctrico o de combustión. Y llegó el A3 Sportback TFSI e híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. ¿No crees que es el momento de elegir pensar como nunca? Gama Audi A3 desde 220 euros al mes con Easy Renting a 36 meses. Entrada 9.203 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en audi.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Recupera la sonrisa de tu juventud, porque con el paso del tiempo, tus dientes cambian y la boca se deteriora. Clínica Castelo te ofrece tratamientos personalizados para rejuvenecer tu sonrisa. Implantes, ortodoncia invisible o blanqueamientos te devolverán la confianza. Pide tu cita en clinicacastelo.com, porque a tu boca le queda mucho por vivir.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
La belleza siempre nos ha inspirado. En los paisajes del Mediterráneo o las islas griegas.
las costas exóticas del Caribe o en la naturaleza de los fiordos. Tu crucero con vuelos, tren o bus desde Madrid y bebidas incluidas desde 883 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
COPE Madrid
106.3 y COPE más 90.